que se ponen de pie y nos acompañan. Transformados de gloria en gloria. ¿Sí lo creen? Qué bueno. Dice el capítulo 22 de Mateo. Escuchen bien. Lo que relata la Nueva Versión Internacional lo dice así. Presten atención. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Imagínenselo a ese fariseo vestido, sabiendo toda la palabra del principio al fin y tratando de tenderle una trampa al que había escrito la palabra. Y Jesús le contesta: el primer mandamiento, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y agregó Jesús y le respondió: este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo se parece a este. Mire el que tiene al lado. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amemos al Señor con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestro ser.
Es el día que hizo el Señor y nos gozaremos en él. Yo soy el pastor Hugo Weinstein y quiero darles a todos la más cordial bienvenida. Qué bueno que es juntarnos, reunirnos en la casa del Señor y alabarle y adorarle y escuchar su palabra, ¿verdad? Amén. Y quiero darles la bienvenida también a aquellos que nos están escuchando, nos están viendo a través de las redes sociales. Bienvenidos y que la gracia y la paz del Señor esté también con ustedes en esta mañana. Quiero solamente hacer unos breves, pocos anuncios. Quiero recordarles que durante la semana tenemos reuniones por Zoom. El día lunes tendremos una revisión de lo que se estudió acerca del perdón, acerca del divorcio, el miércoles pasado, en la reunión del 5x5x5 que está llevando adelante el pastor Daniel Domínguez. El jueves, este jueves, queremos anunciar que vamos a comenzar nuevamente la clase de enriquecimiento familiar. Y esta clase va a ser dada jueves por medio, porque en el jueves que no la damos van a ser las reuniones de live. Así que anótense y por favor estén presentes en toda esa reunión. Y adelante, sigamos adorando, sigamos alabando al Dios de todos los dioses, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Cristo Jesús.
Nos unimos hoy de cantar.
Y eso dice su palabra. Que el Dios guerrero, el todopoderoso, el que venció, el que vence y vencerá, está contigo. Amén.
Sé que va conmigo, va por mí. Y que a mis enemigos asume. Y yo sé que Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti.
No me falta nada,
no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo.
Tengo a ti.
Amén. Porque te tenemos, Señor. Gracias. Amén. Y amén. Recibe la adoración, Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Gracias. Al amanecer del 7 de diciembre del año 1941, 350 aviones de guerra japoneses llovieron muerte y destrucción sobre Pearl Harbor. Se hundieron o se pusieron fuera de servicio 8 acorazados y 10 barcos más pequeños. 200 aviones fueron destruidos y 3.581 vidas fueron perdidas. El acorazado Arizona tardó tan solo 8 minutos en hundirse y con él perdieron la vida 1.177 marineros a bordo. El presidente entonces, Franklin Delano Roosevelt, llamó al día un día de infamia. El grito de batalla nacional con que Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial fue: recuerden Pearl Harbor. Recuerden Pearl Harbor. Ha habido otros gritos de batalla en la historia de Estados Unidos. Recuerden el Alamo, remember the Alamo, o recuerden the Maine. La cena del Señor no es un grito de batalla, sino más bien un solemne llamado a recordar. Un solemne llamado a recordar. Bien podría convertirse en nuestro lema. Y significa mucho más que recordar el nombre de Cristo. Es un llamado a renovar, a reavivar, a revivir la persona y la obra de Cristo en nuestras vidas. a recordar quién es Él, a recordar lo que Él hizo, a recordar dónde está y a recordar que Él viene, que Él volverá. A veces pienso que es muy curioso ver cómo nos comportamos los seres humanos. Cuando las cosas no van bien en nuestras vidas, como que recordamos que está el Señor. Recordamos que tenemos que ir al Señor. Pero cuando las cosas no van bien, es cuando buscamos a Dios. Cuando estamos desesperados, cuando estamos con angustia, cuando estamos sufriendo dificultades, buscamos a Dios. Pero cuando todo nos va bien, como que nos olvidamos de Él. Dios entra en un segundo plano. Nuestra confianza aumenta y sentimos que estamos en control de las cosas. Me parece que, o nos parece que, podemos despegarnos, separarnos un momento de su mano y divagar por allí para ver qué es lo que hay que hacer. Y lo que quiero decir con esto, nunca, nunca, nunca nos olvidemos de dónde Él nos sacó. El pueblo de Israel tenía ese problema, eran muy olvidadizos. Se olvidaban de dónde Jehová, su Dios, los había sacado. Por eso Él les ordena, cuídate de no olvidarte de tu Dios. Cuídate de no olvidarte de tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. No suceda que comas y te sacies, que todas las cosas te vayan bien, y edifiques buenas casas que habites, y tus vacas y ovejas se aumenten, y todas las cosas te vayan bien, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuviese se aumente, todo te vaya bien, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Repite unos versos antes, cuídate de no olvidarte de tu Dios, que te sacó de la casa de la esclavitud. En Salmos 77:11, David dijo, me acordaré de todas las obras del Señor. Y en Lucas, capítulo 22, verso 19, Jesús estableció la cena del Señor, mostrando a sus discípulos que quería que su muerte fuera recordada de cierta manera. Jesús dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Recordemos a Cristo. Recordemos a Cristo porque como seres humanos somos olvidadizos y Él lo sabe. Y nos recuerda con su palabra que no olvidemos de dónde Él nos sacó, de la esclavitud del pecado, y nos dio a través de su sacrificio vida nueva, perdón de pecados, vida eterna. Es por eso que en este momento, este día, este lugar y en esta situación, es un momento muy solemne para estar en la presencia de Jesús. Y yo sugiero que en un momento de interna meditación, cada uno de nosotros busque su presencia, busque su presencia con todo su corazón. Y si puedes revivir ese momento en el cual el Dios de toda gracia, a través de Jesucristo, te sacó de la esclavitud. Cuando Él vino a tu encuentro, cuando Él te rescató del fango, del lodo cenagoso en el cual tú y yo estábamos. Y le adoremos de todo corazón. Padre, queremos darte gracias porque en tu inmensa misericordia tú miraste nuestra miseria y tuviste misericordia de nosotros. Te alabo, Padre, porque tú enviaste a Jesús a morir en nuestro lugar. a pagar una deuda que Él no debía y que nosotros debíamos y no podíamos pagar. Gracias, Señor, por morir en esa cruz. Gracias por cargar en ella todas nuestras maldades, todos nuestros pecados. Gracias porque a través de tu sangre tú limpiaste cada uno de nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Y hoy, en esta mañana, queremos recordarte a ti. Recordar de dónde tú nos sacaste. Recordar tú, lo que tú has hecho en nuestras vidas. Recordar dónde tú estás. Y recordar que tú vienes por nosotros. Mientras tanto eso ocurre, queremos darte gracias por este pan y por esta copa, símbolos de tu cuerpo y de tu sangre dado por cada uno de nosotros. Y al hacerlo, al tomar de ella, Señor, queremos darte gracias y queremos sentir, percibir que lo estamos recibiendo de tu misma mano. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea el nombre de tu Hijo. Y en su nombre oramos y te damos gracias. Amén y amén. Tomemos del pan y tomemos de la copa. Pensar en estos símbolos, queremos pensar en ti, Señor Jesús, la ofrenda perfecta por cada uno de nuestros pecados. Y en este momento queremos darte algo de lo mucho, Señor, con que tú nos bendices. Queremos dártelo con gozo, con alegría, sin tristeza, con mucho gozo, Señor, porque queremos hacerlo para ti, para tu obra, para la extensión de tu reino. Recíbelo, Señor, recíbelo. Te damos gracias por la oportunidad de así hacerlo. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén.
Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar. Stone.
gracias mía compartir esa adoración. Cierren sus ojos. Celebramos tu amor, Señor. Dígalo conmigo, celebramos tu amor, Señor, porque es inagotable y hoy lo sentimos. Gracias. Recibe nuestra alabanza. Glorifícate en medio nuestro.
Thank you.
gracias, fuente inagotable. Fuente inagotable, Jesús. Por eso te adoramos de lo profundo de nuestro corazón. Mi amigo, mi consuelo, mi roca firme en la dificultad. Gracias. Porque tú te mueves en medio nuestro. Habla a nuestros corazones, Señor, de forma individual en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo.
Por favor, con los ojos cerrados, esta es la oración.
Que deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración.
Te amo, te adoro. Que tu palabra en esta mañana retumbe en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente. Usa, Señor, al pastor Hugo Weinstein, que sea un canal de tu Espíritu Santo, que redarguya, que crea en nosotros, Señor, con tu palabra, lo que tú quieres que seamos. Verdaderos hijos tuyos, redimidos por tu sangre. Amén. Amén. Y amén. Pueden tomar sus asientos.
Qué bueno que es alabar al Señor, qué bueno que es adorarles. Son como momentos que nunca deberían terminar. Cuando estamos en su presencia y nuestro espíritu toca su persona y la adora como Él desea ser adorado en espíritu y en verdad. Hoy vamos a tocar un tema que está relatado en el libro de Mateo, capítulo 20, versos 1 al 16. Dice la Escritura que antes de entrar en Jerusalén, Jesús narró una parábola muy interesante y hasta cierto punto un tanto conflictiva a sus discípulos. Esta parábola es conocida como la parábola de los obreros de la viña y solamente Mateo la registra. Y en esa parábola, él la enseñó para que sus discípulos no perdieran de vista los principios del reino de Dios. Y es por eso que la parábola empieza en el reino de Dios es semejante a, y sigue la parábola. Y sabemos por predicaciones anteriores que el significado de las parábolas son narraciones sobre un hecho cotidiano, un hecho diario, presentado de una manera sencilla y comprensible para enseñar una verdad espiritual. Y muchas veces a través de las parábolas, Jesús nos enseña verdades profundas y significativas que pueden cambiar y cambian nuestra vida. Pero quiero decirles que a veces es más fácil aprender algo que desaprender algo que aprendimos mal. Parece un trabalengua, pero no lo es. A veces es más fácil aprender algo que desaprender algo que aprendimos mal. Y esta mañana quiero compartir una parábola que desafía nuestro concepto humano de justicia y confronta nuestro orgullo y nuestra envidia. Tristemente, una de las frases favoritas en nuestra sociedad es "That's not fair". No es justo. No es justo. Esta es la frase que nunca les enseñé a mis hijos, pero que ellos aprendieron realmente temprano en sus vidas. No es justo. "That's not fair, Dad". No es justo, Dad. ¿Alguno de ustedes ha experimentado esa frase alguna vez de sus hijos? Levante la mano. Wow. Se ve que no estoy solo en el asunto. Bien. Pero si vamos a ser justos, si vamos a ser honestos con nosotros mismos, todos, en alguna mayor o menor medida, luchamos con el término, con el no es justo. Y nos trae conflicto cuando, según nuestro punto de vista humano, Dios no está operando según nuestro entendimiento humano de lo que es justo. Y le decimos a Dios: "Dios, esto no es justo. No es justo". Y lo hacemos. Y fíjense la paradoja de esto. Y lo hacemos aun cuando, siendo nosotros pecadores, pecadores redimidos, pero pecadores en fin, tenemos el atrevimiento, la osadía de cuestionar la justicia y la bondad de un Dios santo y misericordioso. Pero así somos, somos así. La mayoría de nosotros, si no todos, estamos acostumbrados a ganar cosas, a merecer cosas, a esforzarnos por obtener una cosa, y cuando no la obtenemos, gritamos a quien quiera escucharnos: "No es justo, no es justo". Así funcionan las cosas en este mundo, ¿sí? Pero Dios no trabaja así. Dios trabaja de una forma diferente. El reino de Dios no funciona así. Y este mensaje explora acerca de la gracia de Dios. En la historia de la Iglesia han existido, se han promulgado muchos intentos de explicar esta parábola. Entre paréntesis, esta parábola solamente está relatada en Mateo capítulo 20, versos 1 al 16. Como dije, en la historia de la Iglesia han existido muchos intentos de explicar esta parábola. Algunos han sugerido que las cinco contrataciones, los cinco contratos, representan cinco etapas de la historia mundial durante las cuales Dios ha llamado a su pueblo para sí mismo. También otros dicen que las diferentes etapas de la vida en que una persona puede convertirse al cristianismo. El punto es que Dios es bondadoso con todos y le da la bienvenida a todos a su reino, sin importar cuándo son llamados. Algunos otros dicen que la parábola es una imagen del reino futuro de Dios, donde todos los salvos reciben el cielo, no importando cuánto hayan trabajado para Dios. Y por último, creo que la más amplia y quizá la más sencilla y popular interpretación de esta parábola es simplemente que es un ejemplo de la maravillosa gracia, de la maravillosa bondad de Dios. Y quiero decirles algo antes que me malinterpreten. Cada una de estas interpretaciones tiene algo de verdad en ellas. Pero existe algo más que debemos entender, que debemos ver. La clave está en prestar atención al contexto que Mateo nos da para esta parábola. Vamos a retroceder unos versos para atrás. Y el relato que precede a nuestra parábola es acerca del joven rico. Ese joven que termina no siguiendo a Jesús debido a su amor por sus posesiones. Ese amor era demasiado grande y en los versos 16 al 22 explica cómo él tristemente se alejó porque él amaba más las posesiones que seguir a Cristo. Ante esto, los discípulos estaban asombrados, estaban conmocionados. Entonces, Jesús les habla a ellos y les promete recompensas maravillosas por haber dejado todo lo que tenían para seguirle a él. Versos 23 al 30. Esta promesa de los discípulos era que ellos se sentarían en 12 tronos, consume tanto sus pensamientos que unos versos más adelante en el capítulo 20, casi al final, Jacobo y Juan ya estaban deseando, ya estaban percibiendo estar sentados uno al lado del otro en el trono al lado de Jesús. Versos 20 al 28 del capítulo 20. Y este contexto muestra que la parábola va dirigida directamente a nuestros corazones, a esos problemas gemelos del orgullo y la envidia. Cuando el joven rico se alejó tristemente con las manos vacías, pero los humildes discípulos se les prometió ser gobernantes, ser gobernadores, era imposible, casi imposible para ellos no ser un poco orgullosos, a enorgullecerse de su logro, de su mejor elección de seguir a Cristo. En esta parábola, Jesús les recuerda que todo lo que tienen proviene de Dios. Que todas las bendiciones son por la generosidad de Dios y no por su propio obrar. Estos discípulos no eran mejores que el joven rico. Y Jesús desafía a sus discípulos a no mirar lo que otros tienen y tomar amargados y celosos. La rivalidad es destructiva para el alma porque todo, absolutamente todo, es un regalo de Dios. Por lo tanto, esta parábola nos da una visión de la generosa gracia de Dios hacia nosotros y hacia otros. Encontramos vida cuando fijamos nuestros ojos no horizontalmente a lo que los otros tienen, sino verticalmente en la generosidad del dueño de toda la tierra, el Rey Jesús, que nos llama a cada uno de nosotros amigos y que nos provee sabia y generosamente a cada uno de nosotros. Él bendice y recompensa al hombre no de acuerdo a sus merecimientos, no de acuerdo a sus obras, no de acuerdo a su esfuerzo, sino de acuerdo con su voluntad y su placer. No necesariamente, absolutamente no necesariamente con lo que el hombre cree que es merecedor. En la parábola de hoy, Jesús se refiere a los obreros de la viña. Está describiendo cómo es el reino de Dios. Y ese reino de los cielos es donde lo que es importante para Dios debería ser lo más importante para ti y para mí. Donde Dios determina lo justo en sus términos y de acuerdo a su absoluta soberanía. Así que sin más introducción vamos a ir directamente al texto. Es temprano, son como las 6 de la mañana y como era de costumbre, el dueño de un viñedo sale a contratar trabajadores para que trabajen en su viñedo. Ofrece a cada uno de esos trabajadores un denario que ellos aceptan y luego los envía a trabajar en su viñedo. Quiero decir, recordarles que un denario es un salario muy bueno para un día de jornada completo. 3 horas más tarde, sale el mismo dueño del viñedo, alrededor de las 9 de la mañana, y ve otras personas paradas sin hacer nada. Entonces les invita a que vayan a trabajar a su viñedo y les dice, te pagaré lo que sea justo. Luego, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde, hace exactamente lo mismo. Llama a otros y les dice, te pagaré lo que sea justo. Y todos los trabajadores estuvieron de acuerdo en trabajar para el terrateniente y estaban confiando que él les iba a pagar lo que fuera justo. Pero sucede que a las 5 de la tarde, cuando el sol comienza a ponerse, sale y encuentra otros trabajadores parados. Y él les pregunta, ¿por qué has estado aquí todo el día sin hacer nada? Le responden con franqueza, porque nadie nos ha contratado. Entonces el terrateniente les dice, vayan ustedes también a trabajar en mi viña y les daré lo que sea justo. Hasta ahora no hay problema. No hay nada que sea fuera de lo común. Y la parábola continúa. Y cuenta Jesús que al caer la noche, el dueño de la viña le dijo a su capataz, llama a los trabajadores y págales su salario, comenzando por los últimos contratados y pasando por los primeros. Llegaron los trabajadores que fueron contratados como a las 5 de la tarde, los últimos, y cada uno recibió un denario. Por eso cuando llegaron los primeros contratados, aquellos que habían sido contratados temprano a la mañana, esperaban ellos recibir más de lo que recibieron los que fueron contratados últimos. Suena lógico, suena razonable sus expectativas. Pero cada uno de ellos, para sorpresa de ellos, también recibieron un denario. Y cuando lo recibieron, empezaron a murmurar contra el terrateniente. Estos que fueron contratados por última vez trabajaron solo unos pocos minutos, una hora. Y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga del trabajo y el calor del día. Aquí el señor, el terrateniente, hace algo extremadamente extraño. Les paga a los que llamó últimos primero. Me imagino que él sabría que esto iba a traer problemas. Pensemos los siguientes. Si él hubiera llamado primero a los que llamó primero y les hubiera pagado el denario que les había prometido, ellos hubieran ido felices y contentos a sus hogares, contentos de haber recibido lo que les había prometido. Pero él insiste en hacer algo diferente. Él insiste en pagarles a los últimos primero y deja que los que vinieron primero, últimos en la fila, y esto crea una situación un tanto difícil, un tanto tensa. Aquí el Señor ciertamente está enseñando algo que está mal en nuestro corazón. Que está mal en nuestro corazón. Algo que tú y yo debemos desaprender en cuanto a la justicia y la misericordia divina. No olvidemos, por favor, que estamos hablando del reino de Dios, no estamos hablando del reino del mundo. En el texto, como dije, podemos percibir algo de tensión. ¿Por qué esta tensión? ¿Cuál es la ofensa? Los que trabajaron 12 horas se les pagó lo mismo que los que habían trabajado una hora. Y hay como un sentir de injusticia, no sé si lo perciben ustedes, pero hay como un sentir de injusticia aquí. He estado trabajando todo el día, trabajado duro, sudando al sol, y aquí estos muchachos que vinieron a última hora, que apenas trabajaron unos pocos minutos, ni siquiera sudaron para hacerlo. Y le das lo mismo que nosotros. Ciertamente Mateo capítulo 20 nos trae dificultades para nosotros. No es difícil sentir un cierto grado de simpatía hasta estos trabajadores quejosos. Estos trabajadores que habían sido contratados primero y que se les había pagado exactamente lo mismo que aquellos que habían trabajado solo una hora. Ellos dicen, me merezco más que ellos, he trabajado más que ellos, me has hecho igual a ellos. Creo que debería haber una distinción. Yo soy mejor que ellos, he hecho más, he entregado más de mí mismo, más de mi tiempo. Yo y ellos no somos iguales. Estoy defendiendo mis derechos. ¿Suena familiar? Suena muy familiar. Y me pregunto y les pregunto, ¿no es así como pensamos nosotros a veces? Y esto es precisamente lo que tenemos cada uno de nosotros que desaprender en cuanto al reino de Dios. ¿Y cómo le responde el terrateniente? Él les dice, no estoy siendo injusto con ustedes. ¿No aceptaste trabajar por un denario? Toma tu paga y vete. Quiero darle al último que fue contratado lo mismo que te di a ti. Pregunta, ¿no tengo derecho de hacer lo que quiera con mi propio dinero? Y si me pongo en las sandalias del que ha trabajado todo el día y se ha estado quejando, estoy un poco confundido. Piensa así, estuve totalmente de acuerdo en trabajar por esa cantidad de dinero. En realidad, es un salario bueno por un día de trabajo. Es importante notar aquí que el hombre no trató a nadie injustamente, aunque fue más generoso con unos que con otros. Y podemos estar seguros, queridos hermanos y amigos, que Dios nunca será injusto con nosotros. Aunque tal vez, y por su propio propósito, por su propia soberanía, por su propio placer, otorgue más bendición a otros que pareciera que lo merecen menos. Y Jesús termina su parábola en el verso 14 diciendo a una pregunta: ¿o tienes envidia porque yo soy generoso? Y quiero decirles que eso es exactamente lo que está sucediendo ahí. El terrateniente está sugiriendo que lo que realmente está en el corazón de ellos es envidia. No es que se trata de una cuestión de justicia, sino una cuestión de generosidad. Y uno como que empieza a percibir, empieza a sensar el punto que Jesús está tratando de hacernos ver con esta parábola. Estos hombres sintieron envidia. Y trae mucha tristeza a mi corazón que estos hombres, en vez de sentirse gozosos de ver a estos que nadie quería, aquellos que estaban allí porque estaban sin trabajo, aquellos que habían gastado todo el día mirándose la cara el uno al otro en la plaza esperando que alguien los venga a contratar, estos que tenían esposa e hijos en su casa esperando poder comer esa noche por el trabajo de su padre y esposo. Trae tristeza a mi corazón que en vez de sentirse felices por ellos, más bien están pensando en ellos mismos y sienten envidia. ¿Sabes? La envidia jamás te llevará a tener gozo por cómo Dios bendice a tu prójimo. Él nunca será menos que justo, pero se reserva el derecho de ser más generoso cuando así es su voluntad. Y le pregunta al obrero: ¿por qué entonces tienes envidia? ¿Porque piensas que no es justo? Y yo le pregunto y me pregunto, ¿ese obrero realmente quería justicia? ¿De veras quería recibir lo que merecía? Un escritor cristiano, R.C. Sproul, escribió algo que nunca me olvidé y que lo escribí en mi primera Biblia. Él dijo: no pidamos a Dios justicia, sino misericordia. Porque si pedimos justicia, podría ejercerla. Podría ejercerla. No pidamos a Dios justicia, sino misericordia. Porque si pedimos justicia, Él en su soberanía podría ejercerla. ¿De veras te sientes tan digno que resistes la misericordia, la gracia de Dios, porque piensas que lo que tú tienes es fruto de tu esfuerzo? El mundo y la cultura, el mundo en que vivimos y la cultura que vivimos, no nos ayudan a desaprender este asunto. Porque en vez de animarte a que te alegres por otros, te dice: tú mereces más. ¿Saben? Hay un gozo muy hermoso que el orgullo y la envidia, que el orgullo y los celos destruyen. Es el enorme gozo de ver a otros prosperar y ser bendecidos. Y el orgullo y la envidia nos roba ese gozo. Cuando sientes celos, cuando sientes envidia de lo que otros tienen y tú no, y piensas que mereces más, y cuando lo adquieres, eso te hace sentir más de los que son los demás. y crees que eso, el engaño que tienes es por tu propio esfuerzo, cuando es realmente Dios quien te ha dado todo lo que tienes. Y me pregunto, ¿quién nos da el aire que respiramos? ¿Lo merecemos? ¿Quién nos da las fuerzas para trabajar? ¿Quién hizo la tierra para que la disfrutes? ¿Realmente quieres que Dios haga lo justo de acuerdo a tus y mis hechos? Si Dios nos diera lo que merecemos, estaríamos condenados por la eternidad. Y si no vemos esto es porque nuestros ojos están cegados, están ciegos por la incredulidad y el orgullo. Dios no te debe nada a ti ni a mí. Y aún así nos ama, aún después de nosotros haberle rechazado. ¿Quieres hablar de justicia? ¿Quieres realmente hablar de justicia? El punto aquí es que el terrateniente no ha hecho absolutamente nada malo. Ha actuado con integridad, ha actuado con justicia. Ha pagado de la manera que dijo que pagaría. Pero ha hecho más. Esta es una parábola del reino de Dios. Y esta pregunta muestra que los grandes dones de Dios, simplemente porque son de Dios, se dan. No porque se hayan ganado, sino porque Él es misericordioso. En el reino de Dios, la fuerza impulsora no es el mérito, no es el esfuerzo, no es la capacidad como en el mundo, sino la gracia. Esa gracia maravillosa, esa gracia que es un favor inmerecido. Y ese es el principio del reino de Dios. Debemos entenderlo aquí y ahora, mientras vivimos en este mundo, que es un mundo basado en méritos, basado en esfuerzo. Las bendiciones de Dios, hermanos y hermanas, amigos y amigas, no se ganan. Aún la salvación misma no la ganamos nosotros. ¿Piensas que por ser bueno estás poniendo a Dios en deuda contigo? ¿Crees que si haces más bien que mal estarás con Dios en el cielo? Si es así, quiero decirte que tengo muy malas noticias para ti. No hay absolutamente nada, nada, zero, zip, nothing que tú puedas hacer por tu cuenta para que Dios te deba algo. Nada de lo que tú puedas hacer puede ganar la salvación, la eternidad con Cristo. Esta parábola ilustra la gracia, la soberanía de Dios. Pues Él llama a su viña, a quien quiere, en el tiempo que Él quiere y como Él quiere, y está disponible para todos el día de hoy. La Escritura dice en Romanos capítulo 3, verso 23, todos pecamos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la mala noticia, muy mala noticia, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Entendemos esa realidad? Alguien tiene que rescatar nuestra vida vacía, nuestra vida en oscuridad, nuestra vida en la desesperación, en nuestra vida de la condenación eterna. Alguien tiene que hacerlo, pero ¿quién lo hará? Y el Salmo 49 dice esto: nadie puede redimir la vida del otro ni dar a Dios un rescate por ellos. El rescate por una vida es costoso. Ningún pago es suficiente para que vivan para siempre y no vean la descomposición. Así es. Dice el salmista, el rescate de una vida es costoso. Es costoso. Primera Pedro, capítulo 1, verso 19, dice: pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, las cuales recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Su sangre fue derramada por ti y por mí. ¿Quién podría redimir la vida o dar un rescate? Dios mismo responde. En la persona de Jesucristo, Él puede. No solo Él puede, sino que Él lo hizo. Y sabes, esa salvación está disponible para todos. Está disponible para todos de una manera gratuita. Está disponible cuando creemos y aceptamos que Jesús murió por nuestros pecados. Que Jesús pagó la deuda que nosotros debíamos y que de ninguna manera podíamos pagar con su sangre en la cruz del Calvario. Nuestra salvación le costó a Jesús todo. Él lo dio todo por ti y por mí. Ahí tienes la bendita, maravillosa gracia de Dios. El regalo gratuito de Dios en Cristo Jesús. Y querido amigo, querida amiga, querido que estás mirándonos por las redes sociales, ese regalo gratuito puede ser tuyo también. Es tuyo con tan solo creer y aceptar. Y si aún no lo has hecho, tienes hoy, en este maravilloso día, la oportunidad de pedirle a Jesucristo que entre en tu corazón, que aceptes el sacrificio de Jesús por tus pecados. Este es el tiempo aceptable para arrepentirte de cada uno de tus pecados y volverte a Dios. Confiesa que tú le necesitas, confiesa. Confiesa que Jesús, que crees que Jesús murió por ti. Y cuando lo hagas, Él te escuchará y Él entrará en tu corazón y te perdonará y te hará una nueva criatura, un hijo de Dios. Te dará una vida abundante, una vida digna que vale la pena ser vivida. Él te está llamando con sus brazos abiertos. ¿Quieres recibirle? Padre, queremos darte gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias porque el reino de Dios no se basa en lo que merecemos, en lo que ganamos, en lo que nos esforzamos, sino en la bendita gracia de nuestro Dios. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y este es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracias, Señor, por darnos esa salvación tan preciosa. Y si hay alguien en esta mañana, si hay alguien en esta mañana que ha descubierto ese Jesús bondadoso, ese Jesús misericordioso, ese Jesús lleno de gracia, ese Jesús que murió en la cruz por ti y por mí, y le acepta en su corazón, yo te ruego, Señor Jesús, que escuches su oración y entres en su corazón y le salves, le redimas por el tiempo y la eternidad. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias por todo en el bendito, maravilloso, excelso, dulce nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Hay alguien que ha hecho esa decisión en esta mañana, en este lugar. Hay alguien que le ha dicho sí al Señor Jesús en esta mañana. Levante su mano, por favor. Levántela alto porque no veo nada. Si tú has hecho esta decisión en tu hogar a través de las redes sociales, por favor, déjanos saber de tu decisión para que podamos comunicarnos contigo y podamos orar contigo y por ti. A todos los demás, a todos los hermanos, que Dios les bendiga y que tengan un muy, pero muy bendecido día del Señor. Amén.